Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
¿Y conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Claro que lo conoces. Un segmento en el que tenemos muy buenas conversaciones, como la de esta semana, que conversamos sobre principales riesgos legales en las pymes. Un tema que nos animó a ser más organizados en lo que nos toca, porque cada pyme representa una oportunidad para transformar una idea en una fuente de progreso y de prosperidad. Las pymes son el corazón de las comunidades, fomentan el desarrollo social y económico desde la base. Así que fue un muy buen tema. Espera nuestra próxima entrega y mientras tanto, asegúrate de vivir. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
Y seguimos en este Camino al Sol. 8:12 minutos en la mañana de este viernes, que estamos a 20 de septiembre. Y agradecemos los comentarios que nos haces a través del 849-785-1110. Sí. Gracias por ello. Por
fotos,
ser parte de la producción de esta dinámica.
Canciones del jingles.
Sí, porque Camino al Sol es que arrancamos el día de una forma distinta.
Sí, entonces, y mire, anoche nos mandaron a acostar también. ¿Sí?
También, sí.
Volver porque... a decir, cuando nosotros salimos la gente en la calle nos manda a acostar. ¿Qué ustedes hacen en la calle esta hora?
Entonces,
ahora acabo de recordar
les
eso.
Les agradecemos.
Así que gracias por eso.
Sí, porque a veces uno se va de rumba y se olvida. Pero ese reloj es implacable a las 5 de la mañana. Se vamos arriba. Bueno, tener una conversación tempranito en la mañana con nuestra querida Dalul Ordey siempre es bueno. Dalul, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, estoy muy bien, un poquito fañosa porque me quiere atacar la señora gripe, pero estamos ahí luchando faja contra cabellera.
No lo vamos a permitir.
No, jamás.
Dalul Ordey, licenciada en psicología y nuestra doctora en neurociencia cognitiva aplicada. Dalul, hoy vamos a hablar sobre los cuidados paliativos.
Sí, fíjate, la semana pasada estuvimos recordando que mañana 21 de septiembre se conmemora la concienciación sobre la enfermedad del Alzheimer, que es la demencia más común actualmente a nivel mundial y que se espera que la prevalencia aumente considerablemente en la próxima década por dos razones. Primero, porque nos estamos haciendo cada vez una población más anciana,
sí.
Hay menos gente joven, más gente adulta. Y segundo, porque además cada vez más el estilo de vida,
los hábitos alimenticios,
etcétera, pues influyen en ese proceso de desarrollo y de epigenética que va sucediendo, porque no somos ajenos a lo que sucede en nuestro entorno y eso va cambiando nuestro sistema y lo va haciendo de generación en generación. Entonces, hablar un poquito de cuidado paliativo. Vamos a definir primero qué son cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud define este tipo de cuidados como aquellos que se centran en darle calidad de vida a pacientes, a personas que tienen enfermedades crónicas y que generalmente estas enfermedades pueden terminar con el deceso de la persona. Sin embargo, se ha ampliado en las últimas, en los últimos años ese concepto y haciendo énfasis en la calidad de vida de la persona enferma, independientemente de que esté en un estado avanzado de enfermedad o no. ¿Por qué? Porque para poder tener o para poder mantener una esperanza de vida mayor, yo tengo que cubrir todas las bases de ese diagnóstico que inicialmente tengo para poder darle un seguimiento adecuado y mantener por más tiempo la calidad y la propia vida del paciente. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, estamos hablando de enfermedades como la diabetes, por decir una enfermedad física, la insuficiencia renal, las deficiencias cardíacas, no todas las cardiopatías que puedan existir, pero también las enfermedades neurodegenerativas. Ahí entra el Alzheimer, el parkinsonismo, la enfermedad vascular, cerebrovascular y una serie de condiciones de salud que afectan la calidad de vida del paciente por las consecuencias de la propia enfermedad. Pero ahí viene el rol del cuidado paliativo. El cuidado paliativo implica cómo yo voy a desarrollar un sistema de cuidado para el paciente, para el entorno familiar y que articule las acciones, la coherencia entre lo que hace el médico, en lo que hace el terapeuta, en lo que hace la familia, para poder garantizar un mejor cuidado y una mayor y un mayor bienestar en el paciente. Entonces, es muy discutido porque por mucho tiempo en nuestro país no hay cultura de cuidados paliativos. Vemos a mí me horroriza a veces porque yo, una de las egresadas de una de nuestras maestrías trabaja en el oncológico y está desarrollando un protocolo de cuidado paliativo porque, señores, aquí con las condiciones de salud y económicas, hay pacientes que salen de darse una quimioterapia severa a coger una guagua pública para irse para su casa. Solos a veces.
Entonces, pero no tanto eso. La misma actitud del paciente. El año pasado llamo yo a un mecánico, que era con el que siempre me daba asistencia, y yo le llamo. Yo escucho que su voz está un poquito bajita para, como él siempre me responde, y le pregunto, ¿qué le pasa? Dice, no, pasa que me estoy pasando ahora mismo una quimio. Pero no se preocupe que ya yo mañana estoy mejor y voy a estar en el taller. Y digo yo, wow, qué fortaleza tiene este hombre que se está dando una quimio hoy y que mañana va a estar. Pero a veces la luz es que no tienen de otra.
No, es que exactamente. Entonces, el empezar a poner sobre el tapete la necesidad de que nuestro sistema de salud comience a considerar el tener personas que den apoyo emocional. Claro. O sea, un paciente que le den un diagnóstico de que de repente hay que hacerle una amputación porque la infección avanzó y no se puede salvar la pierna. Uh-huh. Ya eso cambia radicalmente la vida de esa persona y de su entorno familiar. Sí. O que tú tengas que decirle a un paciente o a un familiar, mira, la verdad es que el tratamiento no va a funcionar, que lo que estamos es tratando de darle el mejor estado posible hasta que llegue el deceso. Eso implica un acompañamiento
emocional
y sistémico, no solamente con el paciente, porque tú puedes trabajar preparando a ese paciente a su proceso de marcha, pero también a esa familia que tú tienes que empezar a trabajar ese proceso de aceptación y posteriormente de duelo. Cuando la enfermedad es prolongada, se dice que se empieza a hacer el duelo durante la enfermedad, pero mentira. A ver, sí es cierto que hay un nivel de conciencia de que hay un
deceso inminente. Y hay más tiempo para tú pensar el tema.
Y tú tienes más espacio de poder ir asimilando cuando en lugar de que ocurra, por ejemplo, de manera abrupta. Sin embargo, nadie está preparado para perder a un ser querido, a un ser amado. Entonces, esa articulación, de repente ese paciente lo ve un oncólogo, pero lo ve un cardiólogo, y a veces ninguno de esos profesionales se hablan entre ellos. Entonces, a veces esa persona que articule esas acciones para que el medicamento que yo le dé no choque con el otro medicamento y que no sea solamente que yo te lleve la receta de lo que yo estoy tomando, sino que haya realmente un vínculo de comunicación entre todas las personas que intervienen en la atención de un paciente. Eso es fundamental.
Y ponle a esto los casos, que son muchos, de médicos que contradicen al otro especialista. Es decir, cada uno de ellos entiende que su dolencia es la más importante.
Así
entonces
es.
Cuando tú tienes a un paciente que está recibiendo la información de un médico, pero luego visita a otro médico y este desmiente lo que el otro le está diciendo, le va creando una especie de tormenta perfecta, óyeme, para un caos sistémico.
Y además entender que hay que recordar que la parte emocional es fundamental en cualquier proceso. Entonces, un paciente ansioso, angustiado, es un paciente que va a ser más vulnerable a cualquier tipo de situación ambiental que haya. Va a ser un paciente que la medicación que va a tomar va a tener un menor nivel de efectividad. Es un paciente que va a ser más vulnerable porque su sistema inmunológico, así mismo como está su estado de ánimo, se va convirtiendo en un proceso disminuyendo. Entonces, el hacer conciencia de que el profesional de la salud mental no es solamente cuando yo tengo un problema, es que va más allá su rol. Por eso existe la psicología de la salud, que no es solamente la visión tradicional del psicoterapeuta cuando tengo un problema, cuando me estoy divorciando o cuando tengo un problema con un hijo. sí, eso es perfectamente válido y es correcto, pero a más allá está ese profesional que te puede dar soporte cuando tengo un diagnóstico que no logro asimilar, o cuando un ser querido recibe un diagnóstico que yo no logro saber cómo manejarlo adecuadamente, porque entonces desde que lo veo me pongo a llorar, o porque no sé cómo voy a articular las acciones que me permitan objetivamente ayudar al paciente y poder nosotros ayudarnos, porque ahí viene todo el tema también de cómo se va a establecer ese sistema de cuidado. Nosotros no tenemos esa cultura de que hayan cuidadores que vengan o tener el recurso económico. Exacto. De que así sea. Entonces, el cuidador es la hermana, la tía, la muchacha, que la sobrina que trajeron del campo. Entonces, ¿qué cuidados necesita ese cuidador? Y eso es parte del rol que nosotros, como dentro de la parte de psicología de la salud, también hacemos, y es parte de lo que implica el cuidado paliativo. Pero también el cuidado paliativo implica que si es una persona que necesita un soporte espiritual, nosotros le ayudemos a facilitar ese soporte espiritual. Y ahí vienen entonces las contradicciones. De repente la hija o la hermana es de una religiosa, y entonces el otro. Entonces viene el pleito, que a quién que vamos a llamar, al que el paciente quiera. Porque ahora mismo es cuestión
del paciente
como centro del cuidado, de la atención, para garantizarle, para por lo menos proveerle la mejor estabilidad, calidad y bienestar posible durante ese trayecto de enfermedad.
Dalul, entonces, ¿cómo se construye lo que sería como un protocolo de cuidado paliativo? O sea, ¿a quién recurre el familiar del paciente? ¿Lo hace a su criterio, combinando cosas que considere, habla con el doctor? ¿Quién sería como la luz para decir, mira, con este cuadro vamos a crear una forma, un cuidado paliativo, un protocolo? ¿Quién ayuda?
Generalmente son profesionales de salud mental, léase psicólogos.
Ya.
Hay especialidades en psicología de la salud y preventiva, pero también un psicólogo que pueda articular, que pueda darle el soporte emocional a la familia, al paciente, y que sea un elemento neutral para poder articular con todos los que intervienen en ese proceso. Como decía Rey, de repente el médico dice una cosa, otro, pero no es una cuestión de quién da el mejor diagnóstico y quién, sino de cómo nos vamos a coordinar
las acciones
para que hagamos lo mejor posible para el paciente. Nadie quiere que se le muera un paciente, nadie. Por más inminente que sea, siempre está ese esfuerzo por preservar la vida.
Hasta el último momento.
Si ya lo vamos a hacerlo con otro que nos pueda aportar para que ese proceso sea adecuado. Igual pasa con esos otros elementos que no son de la medicina como tal, lo que mencionábamos ahorita. De repente la persona quiere un apoyo espiritual o un apoyo de otra naturaleza, con un psicólogo. O, señores, lo más simple, yo tengo 20 años peleado con fulano y yo quiero que fulano venga.
Exacto.
Para conversar con ese fulano o con
ese
fulano y hacer ese cierre. Entonces, al que está en el entorno es que le toca decir y procurar la forma de resolver esas situaciones y esos conflictos que puede tener un paciente crónico, que puede ser terminal o no, porque un paciente puede ser crónico toda su vida y no necesariamente, todo el mundo, de algo nos vamos a morir todos. Ahora, no necesariamente mi fallecimiento va a estar asociado a ese elemento en particular, porque las cosas se pueden complicar, y mientras más pasa el tiempo, más sucede. Y ojo, un paciente crónico no solamente es un adulto mayor, porque lo estamos pensando en el adulto, en el viejito. No, no, un adolescente, un adulto joven, puede ser un paciente crónico.
Mira, nosotros
que requiera.
Rey y yo conocimos a una persona que no es un adulto mayor y nos contaba que fue por 15 años paciente crónico.
Así es.
Y 15 años después salió de ese cuadro. 15 años y no es una persona mayor, con lo cual significa que fue joven, adulto joven.
Y de hecho, a él prácticamente lo desahuciaron. Es decir,
y sin embargo salió.
A él lo mandaron a su casa a esperar el último aliento. Y él se empoderó de la situación que tenía y a los 6 meses salió de esa condición. Pero, Dalul, quiero volver a un tema que es importante. Cuando simplemente no escuchamos la voz del paciente o no queremos darle ese espacio y ese derecho que tiene ese paciente sobre esos momentos. Cuando hay esas discusiones entre los familiares, entre los hijos, entre la pareja, sobre cuáles serían esos deseos de esa persona, por encima de la misma necesidad.
De la misma voluntad del paciente. Eso es parte del proceso. Primero, el paciente debe estar informado de su condición.
Claro.
Y eso es un derecho. Y tiene el derecho de decidir sobre el curso de su tratamiento. Porque por la misma razón de que muchas veces nosotros como familiares queremos hacer lo posible por mantener a ese familiar o a esa persona amada, el mismo médico, porque ningún médico quiere tener una pérdida de la vida de un paciente, a veces decidimos por el paciente. Entonces, de repente tú tienes un paciente que dice, ¿tú sabes qué? Para yo pasarme 6 meses con un vomitando, mal, enfermo, mejor sintiéndome ya mal, mejor yo me paso mis 6 meses feliz haciendo lo que yo quiera. Y es un derecho del paciente. Pero está también el paciente que tiene un dolor crónico. Señores, vivir con dolor, con condiciones de salud que producen dolores que el paciente desea morirse. Uh-huh.
Hay que respetarlo.
Hay momentos que dicen, tú sabes que ya no puedo más. Y aunque a nosotros nos duela, es parte, obviamente, nosotros no practicamos la eutanasia. Lo que estamos diciendo es, vamos a dejar que la enfermedad siga su curso y vamos a dejar de bombardearlo con todos los medicamentos, con todo el tratamiento. Son decisiones que se tienen que tomar de manera consensuada, respetando la voluntad del paciente. Sí. ¿Por qué? Porque a veces el paciente sufre tanto que a veces tú dices, ¿y vale la pena realmente hacerle pasar por todo esto?
Y luego, porque todas estas secuelas, ¿cómo lo va a dejar también?
Claro, porque además hay un sentimiento de culpa terrible que nos toca, porque como sociedad estamos acostumbrados a que hay que conservar la vida, hay que sanarlo, hay que curarlo, y a veces no podemos.
Claro.
O sea, a veces, por más recursos incluso económicos que tenemos, no podemos hacerlo.
La vida no la podemos prolongar.
Cuando toca. Y a veces hay vínculos que hacen que el paciente no pueda dar ese tránsito hacia su descanso, porque es tanto el compromiso emocional, señores, que a veces no dejamos que el paciente descanse. Entonces, a veces hay que dar ese permiso para que eso suceda. Y eso a veces nos cuesta entenderlo, porque el tema es un tema hasta egoísta. Es que es a mí que me va a hacer falta.
Exactamente.
Porque ya la persona va a estar en un sitio donde no va a sufrir.
Sí.
Entonces, es el nosotros poder aprender a reiniciarnos con la ausencia de esa persona, con los recuerdos de esa persona, y es el poder ayudar a esa estructura familiar a poder conservar presente a esa persona a partir de cambiar la forma de amar a esa persona luego de que se ha ido.
Hay que estar ahí para entender cada una de tus palabras. Dalul Ordey, muchísimas gracias por traer este tema, los cuidados paliativos, que solamente cuando es ahí, cuando es inminente, uh-huh, es que le dedicamos pensamiento. Pero ¿cuál es la realidad? Que nosotros en cualquier momento podemos estar ahí.
Exactamente.
Es en un abrir usuarios y cerrar de ojos. Si no, hay mucho de responsabilidad sí, de
personal,
uno mismo,
claro,
por supuesto. Pero hay otro elemento de nosotros como familia que acompaña,
claro,
si toca el caso. Tener esa cabeza fría y ese corazón empático para entender a ese paciente.
Y si sabemos y si nos damos cuenta que no podemos decidir, hay personas que nos pueden ayudar a mirar las cosas de una perspectiva diferente para poder tomar una decisión lo más informada posible. Uh-huh. Que ahí es el detalle importante que tenemos que tener en cuenta.
Dalul, te despido con mantequilla.
Gracias,
y café.
Gracias, Dalul.
¿Te parece?
Sí.
Lo necesitas.
Sí.
Lo necesitamos.
Dale, muy buen tema,
muchísimas
gracias.
La gente puede conectar contigo a través de Neurotraining.
Claro que sí, nos pueden contactar al 809-532-1992. Nos pueden encontrar en las redes como neurotraining.do o como neurotraining-rd en Instagram.
Buenísimo, pues te despedimos con Manerra. Y esto que es mantequilla y café. Cae bastante bien a esta hora de la mañana.
Una mata de mango.